Bienvenidos al podcast 90 de Crónicas Gumba. En esta tercera parte están conmigo Andrés Valencia.
Hola a todos, buenas noches a mis compañeros y a nuestros oyentes.
Quien les habla, Víctor Dalos, y quien va a presentar juego el día de hoy, César Rivera.
Flashtag. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué tal? Saludos para los que nos escuchan.
¿Qué juego es del que vamos a hablar el día de hoy dentro de los retos que nos dejamos hace un par de podcasts?
Vamos a hablar acerca de Metro Redux, que en realidad son dos juegos.
¿Qué nos quedamos escuchando?
Vamos a escuchar Chase de la banda sonora de Metro Last Light.
César nos trae un pack de dos juegos de disparos en primera persona basados en una obra literaria, hasta donde yo tengo entendido. Este fue el juego seleccionado precisamente para atacar ese backlog, y es el reto que nosotros normalmente solemos hacer cada inicio del año, precisamente para empezar pegándole a esos juegos viejitos que tenemos ahí. O no viejitos, pero sí que tenemos desde hace algún tiempo dentro de nuestras bibliotecas. Entonces, César, cuéntanos un poquito de, primero, por qué eligió este juego y qué particularidades tiene, por qué lo escogió.
Bueno, primero, pues, comentarles que este juego, Metro Redux, en realidad son dos juegos en uno. Esta versión en particular salió para PlayStation 4 y Xbox One en el 26 de agosto del 2014, también en 2014 para OS X, en 2015 para Linux y finalmente en 2020 salió para Nintendo Switch y Google Stadia. Pero si hablamos de los juegos originales, nos tenemos que devolver un poquito más. Este es lo que les digo, es una compilación, son dos títulos. El Metro 2033, que salió para PC y Xbox 360 en marzo del 2010. Y Metro Last Light, que salió para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 en mayo del 2013. Una de las razones por las que escogí este título es precisamente que yo ya había terminado la primera parte, es decir, ya había terminado Metro 2033 Redux, y nada que arrancaba yo con la segunda. Entonces dije, no, pues esta es la oportunidad, ahora es cuando, y hago medio reto en lugar de hacer uno completo. Y de una vez pido excusas a todos nuestros oyentes de Rusia, Ucrania y todas las lenguas eslavas que existen, porque voy a masacrar nombres de personas de esos países como ustedes no se imaginan.
Entonces cuéntanos un poco ya sobre el desarrollo, ¿no?
Como comentaba Víctor, y voy a hablarles un poquito rápido precisamente porque son dos títulos y queremos mantenernos dentro de los tiempos que nos hemos fijado. Estos son ambos juegos de disparos en primeras personas. Fueron desarrollados por un estudio ucraniano que se llama 4A Games. Y el primero fue publicado por THQ. Y el segundo, y esta edición Redux, fue publicado por Deep Silver. Les voy a hablar en una mezcla entre de dónde salió el estudio. Y de paso les voy contando acerca de los desarrollos de estos juegos, porque este estudio prácticamente solo ha trabajado en la saga Metro. Tiene un otro título diferente, pero todo lo demás ha sido Metro, 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 Metro. 4A Games es un estudio que les comentaba, de origen ucraniano, que fue formado por varios ex empleados de otra empresa también de esa parte del mundo, que se llama GSC Games World. Estos empleados decidieron separarse porque había muchas disputas con el CEO de la empresa por la forma como él estaba tratando a sus empleados. Ellos decían, no, esto man solamente le importa el dinero y pues aquí hay que también cuidar el talento. Entonces, el director creativo de Stalker, Shadow of Chernobyl, y aquí empiezo con la masacre, Andrei Prohorov, y dos de los principales programadores también de ese título, Alexander Maximchuk y Oles Shishkoskov, fundaron la compañía en el 2006 y de inmediato anunciaron una colaboración con el escritor Dmitry Glukhovsky, que es el autor precisamente del libro Metro 2033 y sus posteriores secuelas. Entre 2006 y 2009 el equipo se concentró en crear un nuevo motor gráfico, aunque por ahí hay unas peleas internas diciendo que realmente no crearon el motor de cero, sino que lo que hicieron fue usar como base una versión que no salió al mercado del motor X-Ray Engine, que fue el que utilizaron para Stalkers. Como ellos fueron los programadores principales de ese juego, pues no se sabe, porque unos pueden decir, no, es que sí, lo copiaron. Otros dicen, no, pues igual ellos lo crearon, pues no, usted no puede piratearse a sí mismo, a pesar de que pues los derechos puede que los tenga otra empresa, y bueno, hay unos temas legales interesantes. En 2009, Metro 2033 fue anunciado para PC y Xbox 360, y aunque había planes para una edición de PlayStation 3, esta versión fue cancelada para poder lanzar el juego en el 2010. Los resultados de este primer título, tanto en reseñas como en ventas, fueron bastante satisfactorios y de inmediato se inició el desarrollo de una secuela. El equipo en ese momento tenía más o menos unas 80 personas, y la idea con la secuela era mejorar todos los elementos de la entrega anterior que le impidieron al juego alcanzar la grandeza. O sea, eso de que se sentía, le faltaron los 5 centavos para el peso o los 5 centavos para el dólar. Entonces empezaron con las ideas para la secuela, que no, que vamos a hacer un modo multijugador. Después decidieron que no, que esa no era una buena opción. Se discutió la posibilidad de crear una versión para Wii U, que la verdad nunca despegó porque la CPU de esa consola era bastante débil y el motor que ellos estaban utilizando era muy costoso en cuanto a procesamiento de CPU. No necesitaba tanto la parte gráfica, sino el tema de la CPU, y ahí se quedaba corto. Entonces los ingenieros dijeron, no, eso es mucho trabajo, mejor no. El segundo juego, Metro Last Light, se anunció en mayo del 2011 con una fecha estimada de salida de finales del 2012, pero el título sería retrasado un par de meses y terminaría cayendo en medio del tema de la bancarrota THQ, que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades en nuestro podcast. Y pues ahí hubo un par de meses de incertidumbre porque los derechos de publicación no se sabía quién se los iba a quedar o si el título finalmente iba a salir al mercado. Estuvieron de buenas porque una empresa que se llama Koch Media, que es a su vez una que tenía una subsidiaria o tiene una subsidiaria que se llama Deep Silver, terminó lanzándolo. En 2014, 4A Games se mudó a Malta, huyendo del conflicto del tema del anexo de Crimea por parte de Rusia, y pues todavía tienen una oficina pequeña en su lugar de fundación en Ucrania, pero ya el equipo, la mayoría del equipo trabaja desde Malta. Ese mismo año, en 2014, lanzaron Metro Redux, que es una compilación de los dos juegos anteriores más todo el contenido descargable que habían lanzado para ambos. En 2019 salió una tercera entrega de la franquicia que se llama Metro Exodus. Tuvo algo de controversia porque fue uno de los primeros exclusivos de la Epic Game Store. Y actualmente 4A Games cuenta con más o menos 150 empleados. Y en agosto del 2020 fue comprado por Saber Interactive, que es una parte del Embracer Group, que incluye compañías como Koch Media y THQ Nordic. Y ahí va pegado desarrollo y desarrollador de toda la franquicia y todos estos juegos.
Este precisamente es uno de esas desarrollos que le han tratado de sacar como provecho a lo largo de la llegada de diferentes consolas, pero como decía César, ha sido en general bien recibido. Digamos que son tres entregas las más famosas, ¿cierto?
Es decir, sí, son tres entregas principales, uh-huh. 2033, Last Light y Exodus. Y pues este en particular, Metro Redux, que en realidad es una compilación de los dos juegos, de los dos primeros juegos para la generación actual.
Listo. Con esto entonces ya mencionabas que está basado en un libro. De hecho, el libro tiene cierto reconocimiento porque es una ficción futurista. Digamos que algo pasó en el mundo. Nos pone de pronto un poquito, nos cuenta de qué se trata. Yo adelanto que precisamente es uno de los puntos que a mí más me enganchó. Yo tuve oportunidad de jugar algo del 2033 y luego de ahí me salté al Exodus y realmente la historia fue uno de los motivos que me mantuvo jugando un poquito.
Listo. Pues de una vez les voy a aclarar que el tema de que está basado en un libro es parcialmente cierto, por lo menos en cuanto a estos dos primeros juegos. Y ya les doy más detalle. Entonces, el primer juego, Metro 2033, pues está basado en una novela homónima escrita por el autor ruso Dmitry Glukhovsky. La ambientación es un mundo posapocalíptico donde hubo un conflicto nuclear en el año 2013 que destruyó la mayor parte de la civilización. Y los eventos del juego ocurren en el año 2033 dentro de las líneas del metro de Moscú, que finalmente fue lo que sirvió como refugio a unos pocos sobrevivientes quienes se han reorganizado en diferentes facciones. Esencialmente en el 2013, holocausto nuclear. Pero la gente que vivía cerca del metro o estaba en ese momento en el metro de Moscú sobrevivió porque esos tienen unas capas de plomo y de verdad ese metro fue diseñado como refugio antibombas.
Qué conveniente.
Nuestro protagonista es Artyom. Es un superviviente que en el momento en que empieza el primer juego tiene 24 años de edad. Vive en una estación al norte del sistema. La estación en ese momento está siendo atacada por unas misteriosas criaturas a las que llaman los oscuros, The Dark Ones. Y en esos ires y venires, un ranger nos convence de que busquemos apoyo en la estación central, que sería como la capital del metro. Y entonces, pues, de eso se trata, digamos, que ese primer juego. Vamos por todo el sistema subterráneo. Descubrimos que somos parcialmente inmunes a los ataques psíquicos de esas entidades oscuras. Y, pues, nos pasan cualquier cantidad de tragedias que de vez en cuando nos obligan también a salir a la superficie, que es una superficie que está contaminada por la radiación y es completamente tóxica para los seres humanos. Ese primer juego, 2033, tiene dos posibles finales y los desarrolladores decidieron que el final malo es el que continúa la historia en Metro Last Light. Y aquí hago la aclaración, Metro Last Light no está basado en la novela Metro 2034 de Dmitry.
O sea, dame a ver si entendí. O sea, si yo tengo el final feliz... Hasta aquí terminó este juego, hasta aquí terminó toda la historia y continúen con sus vidas. Pero si yo tuve el final malo, ni miércoles, continuará y a la siguiente.
Esencialmente, sí. O sea, Metro Last Light lo que hace es que supone que todo el mundo sacó el final malo y cuenta la historia de en adelante. ¿Listo? Pero entonces Metro Last Light no está basada en el libro Metro 2034 de este autor. ¿Por qué no está basado? Porque es que ese libro cuenta otra historia completamente diferente. Tiene otro personaje, sucede en otra parte del metro y no tiene nada que ver con la historia de Metro 2033. Es una secuela en que sucede en el mismo mundo y utiliza personajes ya conocidos, pero todos los eventos son completamente diferentes. Mientras que el juego sí es una continuación directa de lo que sucedió en el juego y el final del libro de Metro 2033. Los eventos entonces ocurren unos meses después. Artyom ahora es un miembro de los Rangers. Esta es una fuerza neutral que ocupó unas instalaciones militares llamadas D6 y que tienen bastantes recursos que son codiciados por las otras facciones dentro del metro. Entonces, lo que descubrimos al principio del juego es que todo parece indicar que aún hay oscuros vivos y se nos encomienda encontrarlos y eliminarlos. Aunque la verdad un amigo nos sugiere que mejor tratemos de hacer contacto con ellos porque no es tan claro que estas criaturas sean realmente los villanos de la historia. En esa primera misión entonces somos capturados por miembros del Cuarto Reich, una de las facciones del metro, y con ayuda de un miembro de otra facción que se llama la Línea Roja, que son los comunistas del metro, escapamos y buscamos reunirnos con nuestro equipo, pero en el camino encontramos que algo está sucediendo dentro de Metro que se ve que es grande y la verdad, bastante, bastante peligroso para la subsistencia de la poca humanidad que queda.
Que a mí me gustó de pronto de lo poco que pude jugar del primero, pues no, ni tampoco, yo jugué como unas 4 horas del 2033, es la forma como cuentan un poquito esa historia, es decir, si hay algo de presentación, de exposición al principio, pero ya luego es como meter el jugador un poquito en la situación, a veces de la cotidianidad, a veces de lo que realmente está pasando afuera, es como, a mí personalmente me gustó, no sé cómo describiría, César, cómo le cuentan esa historia en cada uno de los juegos, porque sabiendo que son diferentes, no sé si tengan cambio entre uno y el otro.
No varían mucho, la verdad, eso es uno de los puntos fuertes dentro del título, y es que logra una muy buena ambientación. Es decir, cada vez que uno llega a una estación diferente del metro, se siente que vive ahí una comunidad, que esa comunidad existe independiente de si yo estoy ahí o no estoy ahí. Ellos manejan mucho las conversaciones internas o sea, se encuentra uno con dos personas que están hablando de los sucesos, de los rumores que escucharon en la estación siguiente, de las noticias que llegaron de la estación central, de lo que está sucediendo, de todas las preocupaciones que tienen, pueden ser cosas diarias o pueden ser cosas externas. Y en Metro Last Light vale la pena destacar que aunque no está basada en ninguno de los libros de Dimitri, a Dimitri lo contrataron como consultor y escritor, y él ayudó a crear parte de ese diálogo que se encuentra uno paseando por las diferentes estaciones, porque eso le agrega sabor, ambientación al mundo que están construyendo, y es muy bueno. Ahí hay un cambio entre la versión original de Metro 2033 y la Redux. En la original, en 2033, habían cinemáticas que se hicieron usando el motor, pero eran generadas a computador y eran en tercera persona, mientras que en Redux ya hicieron todo en primera persona, es decir, uno siempre lo está viendo desde los ojos de Artyom.
Listo, ya con eso y sabiendo que estamos en un juego de primera persona, de disparos en primera persona, hablemos de la jugabilidad. Yo personalmente noté que esto es un poquito más lineal, tiene un poquito de sigilo. ¿Cómo van las mecánicas de este juego?
Vale la pena destacar que este juego en realidad, pues como les mencionaba, son dos juegos. Sin embargo, por los cambios que hicieron en la versión Redux, esos dos juegos no se sienten tan diferentes como sí sucedía con los dos primeros títulos. Y ahorita les explico un poquito más cuáles eran esas diferencias iniciales. Pero en términos generales, esto es un juego de disparos en primera persona, con elementos de supervivencia. Tenemos a nuestra disposición algunas armas tradicionales como revólveres, AK-47. Y otra particularidad es que tenemos también armas más hechizas, o alteradas, o manipuladas, o creadas dentro del sistema. Como quien dice, hay armas preguerra y armas posguerra, y esas segundas armas son mucho más fáciles de conseguir, pero también son mucho menos estables, entonces se traban, se bloquean los pasadores, no disparan, se recalientan o necesitan de algún elemento que nos hace no que no sean muy confiables como tal.
César, tú hablas de armas posguerra, pero entonces se supone que aquí todo está vuelto un problema enorme. Entonces, ¿quién fabrica esas armas posguerra? ¿Dónde se consigue? ¿O qué se puede hacer?
Ahí mismo dentro del metro. Por eso son armas hechizas. Son armas de, por ejemplo, escopetas de un solo tiro. Entonces es un tubo metálico en el que usted le pone la única bala y tiene un percutor. Y esa es la escopeta que se consigue.
¿Pero una sola bala? ¿Se hace algo con eso?
Sí, porque es una escopeta. Las escopetas de una sola bala también matan.
Pero entonces la presencia de enemigos, ¿qué? ¿Son muchos? ¿Es frecuente?
Pues precisamente usted tiene que buscar tener las mejores armas posibles, pero pues son mucho más difíciles de conseguir dentro del sistema. Ese es precisamente el tema de supervivencia, que no tiene uno siempre los recursos que querría a la mano, y pues eso le va complicando algunos elementos. Como tal, existen dos estilos de juego, y esta era la diferencia más grande entre los primeros títulos, los lanzamientos originales. Hay un modo que se llama The Survivor o de Superviviente, que está modelado como el lanzamiento original de 2033. O sea, el modo superviviente es como se jugaba Metro 2033 solito. En ese modo los recursos están más limitados, las armas recargan más lento y los enemigos son más agresivos. Cuando salió Metro Last Light, ellos cambiaron la modalidad de juego a una que se llama, que ahora llaman Spartan o Espartano, que hay más recursos disponibles y se volvió más fácil ser sigiloso. ¿Qué sucede? En este Metro Redux, lo que hicieron fue que en ambos juegos, en tanto 2033 como Last Light, están ambas opciones. Entonces yo puedo jugar 2033 en modo superviviente o en modo espartano, y puedo jugar Last Light en modo superviviente o en modo espartano. Usted decide. Y eso es diferente a los niveles de dificultad que existen dentro del juego, que pues está normal, difícil, muy difícil, y un modo adicional que se llama Ranger, que prácticamente era un DLC para los más atrevidos de los más atrevidos. Con respecto, por ejemplo, cómo funciona la vida, es un híbrido de sistemas, porque pues tenemos la opción de buscar cobertura para tratar de regenerar nuestra energía, como un juego tipo Call of Duty, pero es un proceso lento. Entonces, si tenemos a la mano kits médicos, esos nos recuperan rápidamente una buena porción de vida. Entonces, es como una mezcla entre las dos, o sea, tengo kit de vida que me sube la vida si estoy en un momento crítico y estoy en medio del combate, pero si logro salir de combate o si encuentro una muy buena cobertura, puedo esperar un largo tiempo a recuperar igual toda la vida para no tener que gastar los kits médicos, que pues tampoco es que los regalen por ahí. Otro tema es que como estamos metidos dentro del metro, entonces la mayoría del tiempo estamos bajo tierra, en túneles, casi todo es oscuro, así que contamos con una linterna para iluminar el camino, pero esta linterna pues se debe recargar con un generador manual cada cierto tiempo. Entonces no es que tengo linterna ilimitada, no, la linterna después de un rato se le va a apagar, entonces hay que estar frecuentemente midiéndose, oiga, aprovechemos que estamos en un momento en que no hay enemigos y carguemos esa linterna, porque si no, en medio de la batalla me puedo quedar con las luces apagadas y no voy a ver es nada. Y pues de vez en cuando, como les comentaba, también salimos a la superficie. El problema es que la atmósfera es tóxica, así que debemos usar máscaras de gas y filtros de respiración, y eso se van consumiendo poco a poco y son indispensables para sobrevivir. También puede suceder que los enemigos nos hacen daño, se puede romper nuestra máscara y nos toca buscarles reemplazo. No es tan exigente el tema de los recursos, o sea, es decir, no es que, oh Dios mío, estoy todo el tiempo y no, me voy a morir, no. Pero sí, tampoco es que, ay sí, esperemos a que, no sé, dejo el juego quieto y me voy, no, cuando vuelva lo más probable es que su personaje ya esté muerto. Entonces aquí sí hay un balance cuando salimos a la superficie de que hay que más o menos irse moviendo para buscar los otros sitios donde pueda haber recursos, y no nos podemos quedar explorando indefinidamente.
Yo sentí el juego un poquito lineal, pero eso no es malo, de hecho está muy bien ambientado y me pareció que hay como suficiente como cambio en las situaciones en las que estamos. No sé si pareció lo mismo. Incluso hay unos sectores que yo sentí como mucho de terror, como claustrofóbicos, pero el siguiente ahí es un poquito más como de adrenalina y acción, como corra rápido porque este berraco filtro se acaba.
Sí, ellos tratan de manejar ahí un balance de un cambio de ritmo. La verdad les quedó bastante bien, y ese problema de linealidad se siente mucho más en el primer juego, en 2033. Porque cuando ya trabajaron sobre Last Light, hicieron los mundos un poquito más amplios. Entonces, todos los mundos tienen, o la mayoría de los mundos tienen, una o dos rutas alternativas. Como quien dice, venga, si me voy a ir a matarlos a todos, me voy por este lado. Pero si quiero tratar de evitar todos los enemigos, que es mucho más probable a través de ese nuevo modo Spartan, porque ellos me notan menos, Entonces, eso lo implementaron mucho mejor en Metro Lite. Entonces, sí existe ese tema de la linealidad y pues uno dice, tiene sentido, estoy en medio de un túnel, en medio de un metro, pues no creo que esto se abra para todas partes, eso es un túnel. Entonces, juega a favor de contar bien la historia y en la segunda entrega, cuando sale uno a la superficie, empieza a ver uno más como opciones y otros caminos y otras alternativas. Hay dos puntos más que quiero mencionar dentro del juego. Y es la moneda. En el juego la moneda son balas de grado militar que pues, se pueden utilizar pues, para comprar mejores armas. Podemos llevar hasta 3 armas al tiempo. Se puede utilizar para comprar balas normales. Se puede utilizar para comprar kits médicos, bombas de tubo. O para hacerle mejoras o comprarle como aditamentos a las armas que ya tenemos. O simplemente, si quiero, puedo utilizarlas como balas. La ventaja es que esas balas hacen mucho más daño que las balas normales. Pero pues el tema es que me estoy gastando mi billete. O sea, como quien dice, estoy quemando billetes para poder matar a los enemigos.
O sea, uno va y avanza ahí y dice, toma mi dinero y vete. Y pum, lo maté.
Sí, como los juegos de Pokémon que uno les lanza la moneda.
Sí, tal cual. Y lo otro es que es algo que no es claramente mencionado en ninguna parte del juego, no tiene ningún tutorial, pero es sumamente importante y es que a lo largo del mismo podemos realizar acciones que nos dan puntos de moral y si conseguimos suficientes puntos veremos el final bueno y si no conseguimos suficientes puntos no nos dan el final malo.
Eso es lo que determina el final.
¿Qué nos generó? Señor.
Eso es el único factor que determina qué final alcanzas al en el final del juego.
Correcto. Solamente los puntos de moral. Y en ninguna parte nos dicen que los puntos de moral existen.
Esa era mi pregunta, porque yo no vi realmente ese punto. Sí hay unas decisiones ahí raras, pero no hay un marcador por ahí que le diga a uno cómo va. ¿O sí?
No hay un marcador, pero sí hay una marca que uno le dice se ganó un punto de moral. Lo que pasa es que hay que ser sensible al tema. Cuando uno hace una buena acción, la pantalla brilla de forma más clara. O sea, como que se ilumina todo y luego se apaga otra vez a su color normal. Eso significa que usted se ganó un punto de moral. ¿De cuántos? ¿Y qué le puede dar un punto de moral? Pues cosas como darle una moneda, darle una bala de grado militar a un mendigo. Porque eso es como si usted le estuviera dando una moneda a un mendigo. Escuchar una conversación completa que cuenta una parte de la historia. No matar a algún personaje o algún villano. O pasar desapercibido por un área. Encontrar los restos de una persona que murió. Todas esas cosas le pueden dar puntos de moral. Pero pues usted no sabe cuántos son en total. Ni cuántos necesita para ver el final bueno. Entonces eso es bien enredado. Pero pues le da también un aire diferente al tema de que, bueno, ahora camino a la derecha o camino a la izquierda. Y dependiendo de lo que escoja usted, va a haber una cosa o va a haber otra.
Pero el tema es que ni siquiera es intuitivo esos puntos.
Varios sí, tienen mucho sentido. O sea, si usted es bueno con las personas, por ejemplo, si usted escucha conversaciones, da limosna a los mendigos, no mata a ciertos personajes, libera otras cosas, muchos tienen sentido, pero el problema es que cuántos necesitan no es tan sencillo. Entonces normalmente las personas que lo pasan sin estar activamente con una guía en la mano buscando los puntos, lo más probable es que vayan a terminar viendo el final malo de cada uno de los juegos.
¿Afecta de pronto un poquito eso? No hemos hablado de pronto de la duración de cada título y este tema, esta mecánica de ayudar o buscar más, ¿implica gastar más tiempo?
No, la verdad no se modifica mucho la ruta en la que estamos caminando. Entonces, por ejemplo, llegamos a un bar, entonces pues yo puedo gastar un minuto adicional tomándome unos tragos en el bar o seguir derecho. Entonces, la verdad, el tiempo extra por hacer las búsquedas no se siente tanto. Y estamos hablando de un juego que cada uno de los juegos se está tardando más o menos unas 10 horas en promedio, 10, 11 horas cuando mucho, para terminarlos una vez. Y como tienen dos finales, pues más de uno querrá terminarlo más de una vez.
O sea, hay cierto factor de rejugabilidad.
Por lo menos hay alguna motivación y hay alguna diferencia. Entonces, y los trofeos también están diseñados de esa forma. Yo tengo el platino del primero, de 2033, y hay un trofeo por terminarlo jugando en modo supervivencia y hay un trofeo por terminarlo jugando en modo espartano. Entonces, si usted mezcla, por ejemplo, venga, voy a jugarlo en supervivencia, que es más difícil, y pues no me importa qué final logre, entonces después cuando lo vuelva a jugar, que ya me, digamos que conozco la historia principal, entonces lo voy a jugar en el otro modo de juego y voy a buscar con guía en mano, si es necesario, los puntos de moral para conseguir el otro final. Y pues igual se siente algo diferente jugarlo de las dos maneras.
Y ya que mencionaba de pronto este de los modos de dificultad, los modos normales, ¿cómo son? ¿Es un juego accesible? ¿Es un juego muy difícil?
Pues a mí me parece que el modo normal está relativamente bien balanceado. La ventaja, por ejemplo, de Last Light es que se hizo más factible andar en modo sigilo, y en muchas partes tiene mucho más sentido ser sigiloso, porque pues eso también baja un poco la dificultad. Y tampoco es que si, oiga, no, me pillaron, ay, me morí, no. Si me pillaron, pues igual puedo salir a bala del conflicto, pero es como es más viable el sigilo, se me hizo más interesante. Y en cuanto a que no, estoy bloqueado, estoy... No, la verdad no, nunca hubo un momento... un par de combates que, digamos que no eran muy intuitivos, como quien dice, oye, hay que destruir esto, pero no hay una forma clara de cómo destruirlo. Sin embargo, pues tampoco es nada que lo que... Yo la verdad, en el modo normal, me pareció bastante normal, o sea, bastante accesible el juego.
¿Y hay modos adicionales o es solo la campaña?
En los dos juegos originales era solo el modo de campaña. En esta edición Redux, el Metro Last Light, además de la campaña, como viene con el DLC que lanzaron para el juego original, ese DLC son misiones extras que nos muestran qué estaban haciendo otros personajes casi que en simultánea con lo que estaba haciendo Artyom. Entonces les doy un ejemplo muy claro. Hay un personaje que se llama Khan, que aparece en el primer juego y aparece en el segundo juego. Ese personaje, cuando yo estaba haciendo lo que hago en Metro Last Light, él estaba haciendo otra cosa. Entonces hay una misión adicional que es jugar como Khan completando lo que él estaba completando. Entonces eso es como el extra, pero está solamente en Metro Last Light. Eso no hay nada de eso en Metro 2033.
Ok. Pasémonos entonces a los aspectos técnicos del juego. Es un desarrollo que, pues, esto ya es digamos que un ¿alcanza a ser remaster? ¿O remake? ¿Esta compilación?
Sí, pero solamente el 2033.
Ya.
Entonces, ¿qué les puedo comentar acerca del tema visual? Pues el estilo, para empezar, es hiperrealista. Tiene texturas de alta calidad, sobre todo en los ambientes cerrados, y tiene un gran manejo de fuentes de luz precisamente por eso. Eso crea un ambiente lúgubre y opresivo. La versión Redux actualizó el 2033 al mismo motor de Last Light, así que todas las diferencias entre ambos juegos son pequeñísimas, pero precisamente le da ese aire de remaster real al 2033 que pues de otra forma no tendría. Los modelos fueron retocados ligeramente aquí y allá, y pues no se sienten igual tampoco tan viejos, porque pues son de juegos del 2010 y el 2013, y este Redux salió en el 2014. Entonces en ese momento no se sentían tan viejos, y pues uno podría decir, sí, es un juego de principios de generación. Cuando salimos en la superficie, entonces ahí ya empiezan a ver, ahí pues inicialmente los colores son apagados y hasta grises, sobre todo en el 2033, pero ya en el Metro Last Light encontramos un poquito más de color, de contraste, de que, oiga, sí, aquí hay verde, ah, mire, no, pues esto está todo acabado, pero ya volvió algo del verde. Lo que les comentaba, las áreas son más pequeñas, lineales y limitadas en el 2033. Y en Last Light hay, o sea, hay caminos alternos y hay un poquito más de exploración. Y ya técnicamente, cuando entramos al nitty gritty, al detalle de la parte técnica, pues este juego en PlayStation 4, el base, porque no existía en ese momento el Pro y no se lanzaron versiones que sacaran provecho de esas nuevas ediciones de las consolas. En el PlayStation 4 corre a 1080p a 60 cuadros por segundo, súper sólido. En Xbox One sale a 900p y 60 cuadros por segundo, también súper sólido. Y la versión, pues, que sufre un poquito es la edición de Switch. Le apuntan a 720p cuando está dentro del dock. Le apuntan a 720p y lo logran con bastante frecuencia, pero el juego va siempre a 30 cuadros por segundo. Lo que pasa es que las ventajas que tiene de jugarlo en modo portable se pierden si usted no tiene el ambiente correcto para jugarlo. Es decir, si lo va a jugar en modo portable, lo que deben tratar de hacer es apagar las luces de la casa y ponerse unos buenos audífonos, porque el juego sí soporta, y eso es raro en las ediciones de Nintendo Switch, sonido 5.1. que usualmente eso lo sacrifican. Y el cartucho no es tampoco tan grande, es un cartucho como de 16 gigas, y ahí vienen ambos juegos aparentemente sin pérdida de compresión.
Ese es el tema técnico entonces. En donde sí, concuerdo que el tema de que la atmósfera aporta mucho al juego, precisamente incluso hay algunos momentos en donde se siente muy muy oscuro, pero es precisamente porque quieren que utilices la linterna y que eso sea realmente un tema que te afecte el juego. Nada peor que quedarse uno en la mitad de un túnel y que la bendita lámpara se apague. Pasemos entonces un poquito al sonido, que a mí personalmente me sorprendió también, porque a pesar de que en algunos espacios puede ser sentirse muy ambiental, hay música realmente buena.
Sí, primero, pues, que mención especial para ese tema del sonido ambiental, está muy bien logrado y en más de una oportunidad nos pondrá los pelos de punta. Yo la verdad hubo momentos en que me puse nervioso, o sea, sentí la tensión, y eso que tenía un arma automática en la mano, pero de todas formas la ambientación y la forma como suenan las cosas es aterradora por ratos. Las armas también tienen sonidos muy particulares, y pues ese tema de que se bloquean y el gas pumping y todos los elementos que hacen diferente un arma a la otra se notan mucho en la parte de sonidos. Y hay un montón de conversaciones que la idea es meternos dentro del mundillo del metro, y lo logran bastante bien. El problema con las voces es que en inglés, a pesar de que son actores que han trabajado en varios juegos, no hay nadie que realmente sea muy famoso, porque si trataron de darle un acento ruso a todas las conversaciones. Y a menos de que usted sea un experto en villanos de películas de Hollywood, no va a conocer absolutamente a nadie. Y pues precisamente algunos de esos acentos bien, y otros acentos no dan la talla. Y por favor, por favor, por favor, no lo vayan a poner en español, porque primero es español del ibérico,
Santiago de Compostela,
y segundo, los acentos se pierden todavía más. Entonces, el juego tiene voces en como en 8 o 9 idiomas. Mi recomendación, pónganlo en ruso. Con subtítulos, pero pónganlo en ruso.
A mí también me han recomendado hacer eso y con mucha duda lo hice. Pero sí ayuda eso también a sentirse un poquito en
ayuda a la ambientación, precisamente. Que si el juego se desarrolla en Rusia, pues entonces sería más natural que los personajes se expresen en ruso.
No, y que los personajes gesticulan y se mueven muy acorde al idioma.
Están mejor sincronizados con el idioma original, que es el ruso. Y ahora, con respecto a la música que mencionaba Víctor, la de 2033 fue compuesta en conjunto por Alexei Omelchuk y Georgi Belokolosov. pero para Last Light solamente Alexei regresó a las composiciones y en ambas se siente bien diferente. En el primer juego casi toda la música fue compuesta con instrumentos de cuerda, prácticamente cosas que hubieran acústicas que hubieran podido sobrevivir el apocalipsis. De entonces se siente en parte como música que pudo haber sido compuesta dentro de la misma ambientación del juego. Para la segunda parte, entonces se alejaron un poco de ese tema. Hay una mayor variedad en el segundo título, hay un mayor presupuesto y hasta podemos encontrar piezas orquestadas, pero ambas hacen un muy buen trabajo de acompañar la acción en pantalla y de generar el ambiente correcto y diferente entre cada una de las estaciones que visitamos a lo largo de las dos aventuras.
Aprovechando precisamente este pie, ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar a nuestro resumen?
Vamos a escuchar el main theme o el tema principal de 2033 para que comparen con la canción que escuchamos al inicio.
Metro Redux es una compilación de dos juegos, Metro 2033 y Metro Last Light, que está en múltiples consolas. César nos trajo este juego como parte de los retos que nosotros nos pusimos para atacar el backlog. Vamos en este momento entonces a hacer un resumen de lo mejor y lo que no nos gustó tanto de este juego. Empecemos entonces por lo positivo, César. ¿Qué fue lo que más le gustó de este Metro Redux?
Bueno, yo quiero ahí mencionar tres cositas. Primero, la historia. La historia es bastante sólida. No es tan apegada al libro. Yo me leí el libro de Metro 2033. Digamos que la ajustaron, pero la supieron ajustar. Y la continuación que hicieron ellos por su propia cuenta también es interesante porque resaltaron todo el conflicto entre las diferentes facciones. Entonces es una historia muy entretenida que lo mantiene a uno pegado a la aventura y queremos saber en qué termina todo este conflicto. Un segundo punto para rescatar es todo el tema de ambientación. Cuando estamos dentro del metro, dentro de los túneles, nos sentimos claustrofóbicos, las cosas son oscuras. Cuando llegamos a cada una de las estaciones, todas las conversaciones, todo lo que están haciendo las diferentes personas que viven en esas estaciones, se siente creíble, es muy interesante de ver y entonces la ambientación está muy bien lograda. Cuando salimos al exterior, ver toda la destrucción que causó la guerra, cómo están de acabados todo, la necesidad de tener que utilizar las máscaras de gas fuera de las estaciones. Todo está muy, muy bien manejado, todo ese tema de verdad se siente posapocalíptico.
Sí, y hablando un poquito de ese tema de las máscaras, a mí me sorprendió la interfaz del usuario, precisamente porque todo es como muy orgánico, es decir, no hay muchos marcadores y la máscara sí afecta la visión en algún momento, cuando se rompe también fastidia, entonces todo como que apunta mucho a que el jugador se meta en la situación en la que está.
Eso es un tema de Metro Redux, porque la limpieza de la interfaz se hizo para Metro Last Light y después cuando utilizaron ese motor para reconstruir Metro 2033 le aplicaron precisamente todos esos cambios, porque la interfaz de Metro 2033 sí tenía un poquito más de elementos agregados. Y el tercer elemento que me gustó bastante fueron las opciones de combate, porque como incorporaron ambos sistemas de superviviente y espartano, hicieron que ambos juegos en cierta medida fuera al menos factible atravesar zonas en sigilo. Es decir, no, el juego, a pesar de que es un juego de disparos en primera persona, yo tengo alternativas para salir adelante sin tener que acabar con todos los soldados que hay en cada una de las áreas. Entonces, esa viabilidad me gustó bastante, porque pues uno puede acomodarse a lo que necesite en ese momento de la situación, sin ser tan estrictos de que, oiga, esta es una sola zona, es solo sigilo. No, pues si la embarré con el sigilo, de malas, a punta de bala los elimino, los salgo adelante.
Gástese los recursos si le toca. Listo, entonces con esto pasémonos a lo que ya no le gustó mucho. Empecemos por lo que realmente puede ser grave y que puede lastrar el juego.
Bueno, hay dos aspectos que yo tengo ahí como lo grave. El primero es la inteligencia artificial. En realidad, dentro del juego hay como dos grandes categorías de enemigos, que son los humanos, que son bastante, bastante tontos, un poco estratégicos, no saben cubrirse bien. Son inteligencia artificial más bien tirando a cero. Y los otros son los mutantes, que son criaturas más usualmente en la superficie, aunque también hay en los túneles, que son súper agresivos y son muy ofensivos y tampoco se protegen para nada. Entonces la inteligencia artificial como tal está en el rango bajo si se compara con muchos otros juegos que hay tanto del género como de géneros similares, y es un aspecto que pues tiene mucho espacio para mejorar. Y el otro tema que tampoco me gustó es el tema del doblaje. Ni en inglés ni en español me terminó de convencer el doblaje. En español es fatal, en inglés es apenas malo. Entonces los acentos se sienten muchas veces forzados. No me gustó, simplemente no me gustó el tema de doblaje como tal.
¿Tiene aspectos de esos que a usted de pronto le molestaron, pero que no le afectaron el juego?
No necesariamente a mí, pero yo creo que es una de las razones por las que me demoré tanto entre terminar 2033 y empezar Metro Last Light, y es que son muy parecidos. Muy, muy parecidos. Las armas son prácticamente las mismas, las estructuras o los tipos de son prácticamente los mismos, cómo usaron el mismo motor gráfico, los efectos son prácticamente los mismos, cómo están las dos opciones de jugarlo con los dos modos de juegos, pues entonces los dos juegos, lo que diferenciaba 2033 de Last Light se pierde porque en ambos puede utilizar los dos modos. Entonces eso no necesariamente me afectó a mí, pero sí puede sentirse muy parecido. Para muchas personas este no va a ser dos juegos diferentes de 10 horas, sino un juego largo de 20 horas. Y pues para muchas personas hay que tomarse una pausa entre esos dos juegos para, digamos que, tomarlo con más emoción.
Ok, entonces para hacer un resumen, estamos ante un juego que principalmente de disparos en primera persona, pero que mezcla un montón de temas en la narrativa, en las mecánicas, que viene desde hace bastante tiempo, ¿no? Ya tiene desde el 2010 sus versiones originales, pero que dio un salto importante en estas versiones Redux, en el paquete, sobre todo del primer juego. ¿Cómo lo calificaría César si tuviera que ponerlo en alguna categoría?
Yo creo que este es definitivamente un juego comprable. La cantidad de contenido que viene en el paquete no es despreciable, son bastantes horas, hay varias formas de jugar el título, hay más de un final disponible en cada uno de los juegos, hay contenido adicional, contenido descargable, y es muy entretenido durante todo el tiempo. Entonces se me hace que es un juego bastante comprable. Si tuvieran que elegir uno de los dos, es muy difícil elegir porque ambos son de alta calidad y no es que uno sea significativamente mejor que el otro, porque los juegos se consiguen por aparte en PC. En consola sí, solamente está disponible el paquete con ambos.
Sí, y para de pronto agregar aquí, en PC se puede incluso conseguir todavía las versiones originales si uno quiere como de alguna manera comparar o conseguir las dos ya en mejoradas, y si compras el paquete pues viene rebajado. Este es uno de esos juegos que se consiguen fácilmente con descuentos bien importantes. Y si hubiese que ponerle un numerito, ¿cuánto le pondría?
Yo creo que este es un sólido 8. 8 armas hechizas para luchar contra los mutantes.
Para despedirnos, recuerden que nos encuentran en www Crónicas Goomba. Ahí están nuestros artículos, nuestras reseñas de juegos indie, juegos retro, estos podcasts. Muchas gracias por escucharnos en cualquier gestor de podcast que ustedes manejen, y recuerden compartirnos. Ya con esto entonces le agradecemos a César por la reseña que nos trajo el día de hoy, y no sé si tiene unas palabras para despedirnos.
No, pues me gustó bastante mi reto. De hecho, estoy pasando en este momento de la segundo estilo para ver si consigo el final positivo. Y pues va muy recomendado. Y si les gustaría escuchar sobre la continuación de esta saga, pues no duden en comentarnos en las diferentes redes que tenemos.
Gracias, Andrés, por acompañarnos.
No, aquí estoy, tranquilos.
Y quien se despide también, Víctor Dalos, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.